Ministro de la Defensa Diego Molano. Ministro, bienvenido a RCN Mundo.
Carla, muy buenos días, un saludo especial para ti, para todos los miembros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
Gracias, ministro. Ayer tuvimos desde muy temprano esta noticia que anunció el propio presidente de la República, Iván Duque, sobre que fue dado de bajo abatido alias Matamba, quien se había volado cinematográficamente de la cárcel el 18 de marzo. Este también podríamos decir que fue casi un operativo de película. Háblenos de esos detalles del operativo, una bruja metida y la DEA también apoyando este operativo.
Carla, desde el primer instante en que se conoció la fuga de este peligroso criminal alias Matamba, la Policía Nacional, por instrucción del presidente, retomó el grupo especial de antinarcóticos que había logrado la captura de él el año anterior, en febrero. Y este grupo se dedicó, con un grupo de investigación judicial también de la policía, en un trabajo dedicado a poder determinar la nueva ubicación con el fin de recapturarlo. Yo quiero señalar acá que gracias al trabajo de nuestra Policía Nacional y la DEA, desde el primer instante, por el seguimiento que se hizo con las cámaras, se pudo determinar la dirección del vehículo, por dónde salió de Bogotá, hacia dónde se dirigía. En una primera instancia se señaló por parte de inteligencia y que se ubicaba en el Magdalena Medio. Allí, gracias al trabajo de inteligencia, de fuentes humanas y también técnicas, se evidenció que se reunió con Gonzalito. Alias Gonzalito es uno de estos cabecillas de los reductos del Clan del Golfo que están buscando disputarse estas rentas criminales de narcotráfico, y allí buscaron llegar a un acuerdo con alias Matamba para protegerlo, además con otros carteles internacionales, con el fin de que él pudiera retornar al sur de Colombia, a Nariño especialmente, con el fin de seguir con su actividad criminal y de narcotráfico. Este operativo pues tuvo después seguimientos especiales por parte de la DEA hasta que se ubica en este punto. Allí es donde surge lo que ustedes señalan y una demostración de que las recompensas funcionan. Cuando se anuncia la recompensa, precisamente comienzan a recibirse las llamadas, una de esas, de esta pitonisa que precisamente él consultaba buscando protección espiritual, como lo hacen estos criminales, o buscando que no fuera afectado por cualquier ataque de la fuerza pública, y al final la protección resultó más bien en información que condujo a su neutralización y finalmente lograr ese operativo ayer que le quita a Colombia una pesadilla, como es este alias Matamba, que había cometido todo tipo de crímenes con su poder corruptor, pero que además generaba acciones violentas en el sur del país.
Ministro, ¿se confirma entonces que aparte de esta bruja, se recibió alguna otra información humana que haya permitido dar con el paradero de Matamba, y también confirmar, ministro, si se va a pagar entonces la recompensa?
Definitivamente, tal y como lo señaló la policía ayer, el director de la policía, se va a pagar la recompensa. Por supuesto, también hubo información técnica, vuelos de aeronaves no tripuladas que permitieron dar con la ubicación especial allí en el municipio de Bolívar, en Santander.
Ministro, le cambio el tema de Matamba para hablar de otra operación importante en los últimos días, y tiene que ver con lo de Gentil Duarte. ¿Hasta dónde tienen ustedes información y dónde estaría en este momento el cuerpo de Gentil Duarte?
Gentil Duarte se había convertido en el cabecilla criminal de estas disidencias de las FARC, una primera facción. En Colombia, después del Acuerdo de La Habana, surgen las disidencias de las FARC, comandadas de forma criminal por este Gentil Duarte e Iván Mordisco, y una segunda facción, que es la segunda Marquetalia, que también tiene el comando criminal de Iván Márquez, este desde Venezuela. El año pasado se desarrollaron dos operativos para lograr la captura o neutralización de Gentil Duarte en las zonas de Guaviare y Caquetá. Allí desafortunadamente no se pudieron materializar estos operativos y él emprendió la huida buscando refugio en Venezuela. A lo largo de ese periodo de tiempo, inteligencia y la policía logró ubicarlo y identificó su salida. Él se ubicó en una zona del estado de Zulia, al otro lado de la frontera norte de Santander, en donde tenía un campamento criminal, y desde allí buscaba comandar de forma criminal a sus a sus miembros de las estructuras criminales aquí en Colombia. Lo que viene sucediendo del otro lado de la frontera, como se ha evidenciado en el caso de Norte de Santander y también en Arauca, es que hay unas disputas por rentas criminales en este grupo, aparente y presuntamente por esas disputas con un artefacto explosivo, él en su campamento perdió la vida. Puras disputas de rentas criminales, pero aquí lo que queda en evidencia es que los criminales en Colombia los combatimos y estamos en una ofensiva permanente, ellos se refugian en Venezuela buscando la protección del régimen de Maduro y para mantener sus negocios de narcotráfico.
Pues ministro, a propósito de terroristas que disparan desde el otro lado de la frontera, ¿qué se sabe hoy de Iván Márquez?
La información que tenemos de inteligencia es que está en Venezuela, que ha buscado salir y moverse a Nicaragua, pero eso no se ha materializado, pero sigue en Venezuela con la protección del régimen de Maduro.
Ministro, le voy a cambiar de tema por lo que va a pasar en 2 días, las elecciones. Hay alertas por parte de la Defensoría en Bogotá, en diferentes puntos del país, pero ¿qué información tienen de, en este momento, injerencia extranjera en este proceso, presencia de ciudadanos extranjeros en Colombia que quieran afectar las elecciones del domingo?
El Plan Democracia está desplegado desde la semana anterior, 300.000 hombres de la fuerza pública, 221.000 directamente dando protección entre ejército, policía, fuerza aérea y armada a los 12.500 puestos de votación en todo el país. Tienen tres propósitos: garantizar la protección de sede de las elecciones, garantizar que todo el mundo pueda salir a votar libremente y proteger los puntos e infraestructuras críticas y carreteras en el país. Tenemos también un componente de ciberseguridad que se fortaleció especialmente en este periodo de tiempo. Hasta el momento se han identificado 50 municipios en donde hay presencia de grupos armados o del ELN, disidencias de la FARC, que buscarían poder influir. Esta misma semana en varios consejos de seguridad electoral recibimos denuncias por información de ciudadanos o de autoridades o de inteligencia de acciones de constreñimiento o del ELN o del Clan del Golfo y disidencias de la FARC, no permitiendo salir o mandando mensajes de no permitir salir a votar o en otros casos de votar por uno u otro candidato. Frente a esas denuncias, de inmediato se actuó, se desarrollaron dispositivos adicionales, especialmente a nivel rural, en algunas veredas, en donde está desplegado nuestro ejército para garantizar que puedan salir a votar libremente todos los colombianos. Respecto a acciones de injerencia extranjera, se han tomado especialmente medidas en materia de ciberseguridad frente a algunos incidentes cibernéticos que se presentaron frente a algunas empresas. Precisamente ayer se convocó una reunión en materia de ciberseguridad con la dirección del doctor Víctor Muñoz de la Presidencia de la República, con el fin de identificar algunos incidentes que ya se dieron esta semana y tomar medidas de prevención adicionales con los mecanismos que tiene el Centro Cibernético de la Policía Nacional y el Centro Cibernético del Comando General de las Fuerzas Militares, con el fin de dar apoyo a esas entidades privadas que recibieron y sufrieron algún tipo de ataques que podrían o vendrían de IPS internacionales.
Ministro, ¿esos incidentes han sido solamente en entidades privadas, en empresas privadas, o también han identificado ustedes incidentes que afecten a ciberseguridad también a la registraduría, no sé, sistema de Consejo Nacional Electoral, algunas redes de las entidades públicas?
El sistema busca especialmente identificar y funciona especialmente para las entidades de gobierno. La registraduría, al ser un ente independiente con el Consejo Nacional Electoral, tiene su propio sistema de ciberseguridad, tiene coordinación especialmente con el C4 de nuestra policía, en donde se activó un mecanismo, tenemos un puesto de mando unificado cibernético que comenzó a operar esta misma semana y está funcionando allí. Hay en esto una estrecha colaboración y cooperación. En este caso se identificaron por unos ataques cibernéticos a unas empresas privadas y por eso se convocó a esta reunión extraordinaria, en donde se están tomando unas medidas preventivas y una mayor articulación con el fin de garantizar la protección y tener un sistema de alertas desplegado y evitar que puedan seguir sucediendo este tipo de incidentes cibernéticos.
Ministro Molano, en relación con algo que mencionaba usted hace unos instantes sobre posibilidades de constreñimiento electoral en algunas zonas del territorio colombiano, ¿queda descartada cualquier situación de amenaza, por ejemplo, del Clan del Golfo, similar a la que se vivió algunos días y que tuvo enorme impacto en algunas regiones del país? ¿Eso está descartado, está controlado?
Lo que hemos desplegado es en todos los sitios de Colombia donde hay puntos críticos, especialmente estos 50 municipios que hay presencia de este grupo de actividades criminales, unos operativos y dispositivos de pie de fuerza adicionales, y esos operativos buscan garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos. Lo que sucedió hace 20 días es un hecho en donde esta retaliación del Clan del Golfo, a partir de generar miedo y temor con mensajes de texto y con activación de artefactos explosivos, pues afectó particularmente las zonas del Bajo Cauca Antioqueño, del sur de Córdoba, Antioquia, y Sucre. Ahí de inmediato se reaccionó. De hecho, después de esos hechos fueron capturados más de 80 miembros de los que cometieron, que se llaman los puntos focales del Clan del Golfo, ya están siendo capturados y judicializados por nuestra fuerza pública, y medidas adicionales se crearon con este bloque de búsqueda contra el Clan del Golfo. De hecho, ayer estuvo en un operativo en la misma Cartagena donde 22 miembros del Clan del Golfo relacionados con grupos sicariales especialmente fueron capturados, y lo hemos venido haciendo estas capturas en esos sitios precisamente para llevarlos a la justicia y evitar que sigan cometiendo estas actividades.
Ministro, a hoy, ¿hay algún lugar, algún municipio de Colombia donde no se vayan a hacer las elecciones el próximo domingo?
Anoche y ayer hicimos la Comisión Nacional de Garantías, que coordina el Ministerio del Interior, y están todos los puestos de votación ya en desplegados con protección de la fuerza pública. Había pendiente tal vez dos municipios en donde había que hacer unas movilizaciones helicoportadas de apoyo al transporte material electoral, que también se están coordinando.
Ministro, otra situación que preocupa es el asesinato contra policías, contra integrantes de la fuerza pública. Al menos 20 han sido asesinados este año. ¿Cómo va esa protección para los integrantes de la fuerza pública? Y por el otro lado, le sumo otro factor, cómo la ciudadanía también irrespeta a la fuerza pública, que a veces no acciona por evitar violentar derechos humanos y no ejerce su labor como debería ser, como en el caso de cuando han quemado las motos en Medellín y en Bogotá.
Por eso es tan importante, Carla, la Ley de Seguridad Ciudadana, que comenzó a implementarse este año después de la aprobación el pasado diciembre por parte del Congreso. La Ley de Seguridad Ciudadana tiene dos artículos que son esenciales para esta situación que se nos presentó el año pasado, especialmente dentro de las acciones de bloqueo y vandalismo. Una, penas mucho más severas para quienes restrinjan o obstaculicen a servidor público, tipo los policías, y acciones mucho más severas para quienes atenten contra la vida o la integridad de un policía. Inclusive la muerte de un policía puede llevar a 60 años de prisión, pena máxima, cuando es un policía, un servidor público, un periodista, un defensor de derechos humanos. Hemos venido buscando dar aplicación a esa ley de seguridad, porque aquí se tiene que respetar a los policías, se tiene que respetar a los servidores públicos, y por eso esta ley da instrumentos adicionales a los policías, a los fiscales y a los jueces, para tener penas mucho más severas para quienes se atrevan siquiera a tocarlo y respetar a un policía, a un servidor público. En el caso especial de nuestra Policía Nacional, en algunas regiones del país, este criminal de Otoniel, que hoy ya está extraditado, ordenaba planes pistola, y en el proceso de retaliación por su extradición ordenaron unos planes pistolas. Ello obligó a redefinir los mecanismos y a mantener en máxima alerta en esos sitios los dispositivos, de modo que los policías pudieran salir de forma conjunta y tomar medidas adicionales. Y en cada uno de esos hechos donde se ha presentado una actuación dentro de la policía, contra nuestra policía, se ha actuado primero para esclarecer el hecho, capturar a los responsables y, por supuesto, de forma permanente dar apoyo a su familia.
Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia, gracias por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo, y esperamos que todo transcurra con normalidad en el país el próximo domingo 29 de mayo en estas elecciones presidenciales. Gracias, ministro, muy amable.
A ustedes muchas gracias, a todos los colombianos. Damos la garantía con el Plan Democracia que puedan salir a votar libremente, que sea una fiesta de la democracia. Cada mañana.